Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, vamos ya por último día del mes. Los hay que apuran esta jornada de vacaciones, los que las empiezan hoy, en todo caso. Festividades San Ignacio de Loyola, siempre hay clásicos que se reservan el mes para sus vacaciones. Bueno, esto hace ya muchos años que ha ido cambiando, se reparten, se van cogiendo de forma más escalonada y en agosto no se para nada o casi nada. Se acaba este julio tan atípico que ha estado marcado por las elecciones del 23J y que nos ha dejado un escenario que no se aclara. Sigue sin haber gobierno viable a la vista. Para los que estéis de vacaciones, para los que hayáis vuelto o lo vayáis a hacer hoy, ¿alguna novedad que aporte algo de luz a los resultados de las elecciones de hace justo una semana? Bueno, las novedades son en parte esperadas, pero sí que contienen claves que hay que desmenuzar bien para conocer en qué punto nos encontramos. Lo último es un cruce epistolar, un intercambio de cartas domingueras entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Se adelantaba el líder del PP y en el encabezado le recordaba lo evidente. El Partido Popular ganó las elecciones generales. A veces lo más obvio es necesario resaltarlo. Y ocurre en este caso, porque la izquierda ha venido expandiendo una imagen del PP presentándolo como el gran derrotado de los comicios. Y no. Tras el recuento del voto exterior y ese diputado arañado de Madrid, el PP saca 16 escaños al PSOE. Esto para los que siguen tratando de desviar la atención. Recordado lo evidente, ¿qué le pide Feijóo a Pedro Sánchez en esa carta? Una reunión, un encuentro que permita vías de acuerdo entre los dos partidos más votados. Son casi 16 millones de votos entre los dos, el 60% de los sufragios. Y el líder del PP apunta a esa gran coalición que funciona sin grandes estridencias en Alemania. Feijóo tiene que intentarlo. Y lo ha hecho aún sabiendo que los números solo le salen con caminos ahora mismo imposibles. Y lo tiene que hacer porque no podemos permitirnos un bloqueo. Ni un bloqueo, ni tampoco volver a depender de partidos extremos y separatistas. A los que ahora hay que sumar uno más, Junts. Bueno, y luego Feijóo le planteaba a Sánchez que como ellos han ganado las elecciones el pasado domingo, el PP debe gobernar. Este es el planteamiento. A Sánchez la carta le ha llegado en plenas vacaciones en la residencia real de La Mareta. Y te puedes imaginar cómo la ha leído. Con sorna, con carcajadas, con risas. Y sobre todo con ese aire de superioridad permanente con el que Sánchez acostumbra a tratar a sus rivales políticos. ¿Qué quieres que ponga fin a mis vacaciones? Venga, hombre. No molestes. Esta semana ni estoy ni se me espera, ha venido a decir Sánchez. Y luego el tono, sí, lleno de reproches, que también es marca de la casa. Le da largas a Feijóo y le dice que no cuente con él para reunirse hasta que no se constituyan las Cortes. Es decir, hasta el 17 de agosto, nada. Conclusión, Sánchez quiere que el PP y que Feijóo se vayan cociendo poco a poco hasta agotar todas sus acciones de gobernar. En ese momento, emergerá como el gran salvador de la patria. Y le dirá al rey: Su Majestad, ya tengo los apoyos. Feijóo no los tiene. Aquí estoy yo. Bueno, esto es lo esperado. Sánchez sabe que el tiempo juega a su favor. Y más conociendo que rechaza de plano ese posible gobierno de coalición. Bueno, ni te cuento ya una abstención que permita gobernar al partido más votado. Sánchez es el del no es no. Pero hasta el final, ¿eh? Hasta las últimas consecuencias. Como hizo en 2016 con Mariano Rajoy.
Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición. Y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no.
¿Cambiamos Rajoy por Feijóo? cambiamos un gallego por otro y el mensaje, 7 años después, es el mismo. Es más, ahora la situación es más favorable a Pedro Sánchez. No tiene ningún tipo de contestación interna dentro del propio Partido Socialista. Ya se ha encargado él de eliminar cualquier atisbo de crítica. Y no la esperen entre los nuevos diputados que van a ir recogiendo sus actas a partir de hoy lunes. Porque todas las listas, todos los puestos de cabeza de esas listas, los ha controlado el propio Pedro Sánchez. Y ahora se agarra a que ha mantenido el tipo, que ha crecido incluso un escaño y que ha subido cerca de 1 millón de votos respecto a las últimas generales. Pero no, hay más de todo eso. Ha hecho del no es no a cualquier acuerdo con el PP su propia marca. A partir de ahí construyó su sello de identidad acercándose a la izquierda radical y a los separatistas con tal de ni siquiera rozarse con el PP. A él no le ha dado malos resultados esa estrategia, pero claro, al conjunto de España no podemos decir lo mismo. La otra gran novedad que nos ha dejado el fin de semana es el voto cera. El recuento de los sufragios emitidos por españoles desde el extranjero. Sabíamos que el PSOE tenía que subir un nuevo pasajero a su autobús. Además de Bildu, además de Esquerra, además de Podemos, ahora Sumar, tenían que contar con Junts. Porque son decisivos. Pero ahora lo son incluso más. Porque tras el recuento de los votos en Madrid, ese diputado que ha arañado el PP y que ha perdido el PSOE, a Sánchez ya no le vale con la abstención de los 7 diputados del partido de Puigdemont. En esa votación, en esa segunda votación, tendrán que recibir un voto afirmativo del partido del fugado Puigdemont. Y eso ha llevado al expresidente catalán a sacar pecho y a recordarle a Sánchez: sabes que sin mí no eres nadie. Y como decisivo que soy, vas a pagar un alto precio. O Junts vota que sí, o el bloqueo se mantiene. Y lo que vaya a hacer, bueno, sigue siendo una incógnita. Todo va a depender de si se atienden a sus reivindicaciones personales, incluso por encima de las políticas. Las dos condiciones políticas las conocemos, amnistía y referéndum. Que como son inconstitucionales, como ahora mismo no se las puede dar, se irán modulando y se irán edulcorando para que quepan. Hace un par de semanas el fugado se desmelenaba en una entrevista en Ara, que es un periódico de corte claramente separatista. Puigdemont desconocía el escenario que finalmente se ha dado. No sabía que su papel iba a ser tan determinante. Pero entonces se adelantó y dijo que sus votos no harían presidente a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez no será.
Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts. No puede serlo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero le diré una muy clara. Pedro Sánchez miente. Miente e incumple.
Esto hace apenas 15 días. Pero si entonces Sánchez era mentiroso, esta condición no habrá cambiado. ¿O unos resultados electorales pueden llevar a modificar esa opinión? ¿Va a dar Puigdemont sus votos al partido de un mentiroso? Bueno, ahora mismo la situación es incluso más compleja que en la noche del domingo 23J. Puede parecer un matiz menor, pero no lo es. No es lo mismo que Puigdemont se presente ante los suyos reclamando una abstención que un sí para el PSOE. Y en el otro extremo lo mismo. Para Sánchez el precio que va a tener que pagar no es el mismo con ese sí que con una simple abstención. Por cierto, al hilo del recuento del voto del extranjero, PSOE ha estado todo el domingo enredando. Después de que el escrutinio otorgara el diputado 16 por Madrid al PP, que le hace sumar un total de 137 escaños en el Congreso, lo primero que dijo el PSOE es que iban a recurrir a la Junta Electoral Provincial. ¿Para qué? Para que volvieran a revisar los 30.000 votos nulos que ha habido en esta circunscripción. Cuando la Junta Electoral Provincial les dijo que no cabía tal revisión porque se había comprobado con el suficiente detalle y eran nulos, completamente nulos, que era una especulación de los socialistas, ahora dicen que van a recurrir a la Junta Electoral Central. Bueno, ¿esto lo hace el PP o Vox? Y ya están todas las terminales mediáticas de la izquierda acusando a la derecha de poner en cuestión la democracia y el propio sistema electoral. Lo hace el PSOE y no. Hay que verlo con total normalidad. Tampoco sorprende. Esto es lo de siempre. Bueno, vamos a por el último día del mes de julio. Si eres de los que sale o eres de los que vuelve hoy, te vas a encontrar con los carburantes al alza. Ahora mismo, de media, el diésel está por encima del euro y medio el litro y el precio de la gasolina se va acercando hasta el euro con 70. ¿Han tocado techo o van a seguir subiendo? Bueno, desde la patronal de las estaciones de servicio, su director general, Nacho Rabadán, apuntaba esta noche en COPE que los indicadores, todos los indicadores apuntan a nuevos incrementos.
En el último mes, a nosotros, nuestros costes de abastecimiento nos han subido un 24% y el PVP solo, entre comillas, ha subido el 3%. Desgraciadamente, todo parece indicar que es así, que no hemos tocado techo y que hemos entrado otra vez en un ciclo alcista. Parece ser que ahora la cosa se empieza a poner un poco más seria. Digamos que hay varias señales en los mercados que nos invitan a pensar que los precios pueden seguir subiendo.
Lo que llevamos de mes, tanto el diésel como la gasolina se han incrementado cerca de 10 céntimos por litro. Aún así, todavía estamos lejos de los niveles que alcanzaron hace justo un año con el diésel y la gasolina por encima de los 2 euros el litro antes de esa bonificación de los 20 céntimos que estuvo en vigor hasta el 31 del año pasado. ¿Por qué la tendencia alcista de este mes? No hay una relación exclusiva con el precio del barril de petróleo, pero es parte del juego habitual de los países productores de crudo. Entre un puñado controlan el mercado y ahora han decidido intervenir para que suba el precio. Lo que no cambia es lo que pagas de impuestos cada vez que vas a repostar. Entre los tributos estatales y autonómicos, la mitad, sí, sí, la mitad de lo que te cuesta llenar un depósito de gasolina va para las arcas públicas. En el caso del gasóleo, esa cantidad se sitúa en torno al 40%. Vamos con más noticias, te las cuento en titulares.
Herrera en COPE.
Apagón.
Más de 12.000 vecinos de la isla de La Gomera llevan desde el sábado sin suministro eléctrico por el incendio en una central térmica. En las últimas horas, unos 2.600 de ellos han recuperado el servicio y está previsto que se resuelva la incidencia a lo largo del día de hoy.
Juventud.
Hoy en Estoril, en Portugal, será la acogida de los peregrinos españoles que acuden a la Jornada Mundial de la Juventud. Allí, esta tarde, se celebrará la Eucaristía, presidida por el Cardenal Omella, y después tendrá lugar el Festival Caminos de Juventud, que contará con la presencia de artistas españoles.
Pacto.
El 58% de los españoles pide un pacto entre PP y PSOE, pero el 84% de ellos lo ve improbable. Son los datos de una encuesta de la Fundación BBVA realizados antes de la cita electoral. Solamente un 23% de los españoles prefiere un gobierno de un único partido, mientras que el 60% se inclina por un ejecutivo de coalición.
Tiroteo.
Una mujer de 21 años ha muerto y otras 8 han resultado heridas tras un tiroteo en Chicago, en Estados Unidos. Una de ellas, de 28 años, se encuentra en estado crítico tras recibir 8 disparos. Hasta el momento no ha habido detenidos y la policía aún se encuentra investigando el suceso.
Hablábamos del apagón en La Gomera. Tenemos una última actualización. 4.000 clientes, 4.145, ya han recuperado la luz en la isla de un total de 15.000. Así que por encima de los 10.000 todavía siguen sin luz en la isla de La Gomera. Y ahora con Iberdrola, patrocinador de la Selección Española de Fútbol Femenino, el comentario del partidazo de COPE. Isaac Avilés, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Empieza una semana clave para el futuro de Kylian Mbappé. Mientras el francés sigue ejercitándose al margen, sin contar mucho para Luis Enrique, el PSG ya le busca activamente un sustituto. Elena Condis informaba ayer en Tiempo de Juego que Al Khelaifi está decidido en fichar a Ousmane Dembélé, el jugador del FC Barcelona, que durante todo el día de hoy, lunes 31 de julio, tiene una cláusula de 50 millones de euros. Decimos durante todo el día de hoy porque a partir de mañana asciende a 100 millones. El Barça no quiere vender, pero claro, el PSG no se va a rendir fácil y tiene dinero de sobra para ficharlo. Entre tanto, el Real Madrid se lame las heridas del Clásico después de la derrota por 3-0 contra el Barça y el Atleti disfruta ante un triunfo contra el City en pretemporada. Y por cierto, desde las 9, Mundial Femenino, España-Japón. Con un punto, las nuestras pasarán a octavos como primeras de grupo.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cerramos el mes de julio con el calor típico de estas fechas. 20 provincias están en aviso por altas temperaturas. En puntos de Madrid, Murcia y Andalucía, las máximas van a rondar los 40 grados. Durante la mañana, eso sí, podría llover en la Comunidad Valenciana.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3. 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Qué bueno pasar esta mañana de 31 de julio, festividad de San Ignacio de Loyola, con Álvaro Nieto, el director de Diojepti. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Con Chencho Arias, buenos días.
Hola, hola.
Y con Guadalupe Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Álvaro, me planteaba yo esta mañana si lo que ha hecho Núñez Feijóo mandando esa carta un domingo de verano, pues no tenía otra alternativa, si está obligado a establecer todos los puentes que sean posibles con el Partido Socialista, porque la conclusión es que está solo contra todos. Esa respuesta altanera del Partido Socialista, en este caso de Pedro Sánchez, lo dice todo, pero también por parte de la derecha de la derecha, que está cargando contra la supuesta ingenuidad de líder del Partido Popular.
Bueno, yo creo que no está mal el gesto de intentar hablar con Sánchez. Feijóo tiene que tomar la iniciativa, ha ganado las elecciones y por tanto está en todo su derecho de emprender las acciones que considere pertinentes. A mí lo de mandar una carta a lo mejor sí que creo que me parece un poco anticuado. Yo hubiera salido directamente a hacer una comparecencia pública y a anunciar pues que quiere verse con los representantes de los otros partidos para intentar preparar una investidura, lo que sea, ¿no? Quizás el modo más adecuado no es una carta y hacerlo un domingo no sé si tampoco es la opción más, en fin, más adecuada, pero yo creo que el gesto de tomar la iniciativa e intentar hablar está bien y lo que me parece completamente inapropiado es la forma en que le ha respondido el presidente del gobierno.
Luego entramos, Guadalupe, Chencho, en la forma, pero en cuanto al contenido, en cuanto a la necesidad o no, ¿es oportuno ese requerimiento al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, para tender puentes de cara a la investidura?
Yo creo que es un movimiento de desgaste, ha resultado ser un movimiento de desgaste innecesario para el Partido Popular, lamentablemente, porque Pedro Sánchez es el que es y todos los que lo han votado saben quién es y cuál iba a ser el sentido de su respuesta, y de hecho la han aplaudido, y además ha servido a la postre para poner de manifiesto esas incongruencias internas que tiene el Partido Popular de vamos a derogar el sanchismo, pero por favor, Pedro, abstente para que podamos derogar el sanchismo. Yo creo que al final ha resultado ser un movimiento que yo lo entiendo por qué se hace compartiendo lo que dice Álvaro respecto de las formas, pero que el resultado desde luego no ha sido el que el Partido Popular esperaba.
Chencho. Pero era inevitable que Feijóo tuviera un gesto conciliador, un gesto sabiendo que era estéril, pero un gesto que demostrase que él está dispuesto a charlar de Sánchez sobre el futuro de España, que es que estamos en un momento trascendental de nuestra historia y mucha gente no quería darse cuenta. Es normal que lo hiciera. Ahora, era obvio que la respuesta de Sánchez iba a ser negativa, con chulería, como parece que la ha hecho, porque yo no conozco los términos de la respuesta, pero por lo que decir, con altivez, con chulería o sin chulería, pero que Sánchez iba a decir que no, porque Sánchez está muy cómodo en la situación actual, tiene a los separatistas que lo van a apoyar, es decir, los votos que ha sacado son insuficientes, pero con los separatistas no son insuficientes, y los separatistas lo van a hacer presidente de nuevo.
Viene a decir tres cosas fundamentalmente. La primera es que va a retrasar cualquier encuentro hasta que el rey, en este caso, designe candidato. Que esto, por otro lado, es evidente. Eso lo contempla el procedimiento, la Constitución y el reglamento. En segundo lugar, le pone a la misma altura que el resto de los portavoces parlamentarios. Y en tercer lugar, desliza una cuestión que no es menor. Él presume que va a tener los apoyos, en este caso Pedro Sánchez, que va a tener los apoyos necesarios para ser presidente. Esto lo vamos a analizar a lo largo de esta mañana. Quiero ahora que escuches este mensaje, porque si estás preocupado por tu vida sexual, Boston Medical Group te puede ayudar, Tony.
Algunos hombres aún se preguntan cuándo es el mejor momento para tratarse de sus problemas de erección. Si es su caso, si es tu caso, cuanto antes tendrás mejores resultados. No te automediques y pide ayuda a un experto de Boston Medical Group hoy mismo. Aprovecha el verano para disfrutar, porque el sexo es vida. Entra en boston.es y pide tu cita ya. Boston Medical Group, líderes mundiales en salud sexual masculina.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Hoy podemos vivir la última batalla de la guerra del escaño 16 en Madrid. Ya te hemos ido contando este fin de semana cómo el Partido Popular quitó al Partido Socialista ese diputado en el recuento del CERA, del voto exterior, por 1.323 votos. Es el motivo por el que los socialistas quieren revisar ahora los votos nulos que no se contabilizaron esa noche electoral del 23 de julio, unos 30.000. De momento, su petición ha sido denegada. Además, con recado de la Junta Electoral Central al Partido Socialista, consideran que no hay razón sobre posibles irregularidades en el voto nulo, únicamente la especulación infundada, según todas las valoraciones estadísticas de esa noche electoral. Los socialistas no se rinden y este lunes van a recurrir a la Junta Electoral Central en lo que va a ser sin duda su última bala. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, 31 de julio, 23 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Ya te avanzo que va a hacer calor, ¿eh? Enseguida te cuento más del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta las carreteras. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 en Fuenlabrada y Parla, A5 Navalcarnero y Alcorcón, y ya en la M40 van a encontrar complicaciones si circulan en Coslada sentido la autovía de Barcelona. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les insistimos, mucha precaución al volante.
También te recuerdo que continúan esas obras en la A6 por la rehabilitación del puente de la avenida Padre Huidobro sobre la M30 hasta mediados de septiembre, así que hay distintos desvíos. De momento el tráfico está bastante normalizado. Las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Lunes de mucho calor en Madrid es lo que nos espera. Tenemos alerta amarilla por altas temperaturas en toda la región. De la 1 de este mediodía hasta las 8 de la tarde, las máximas van a marcar los 38 grados. Mínimas esta noche los 22. Un calor agobiante que va a durar por lo menos hasta el miércoles. A partir de ahí llega un pequeño respiro.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Fin de semana con muchas reyertas en Madrid. La primera, la madrugada del sábado al domingo en Guadalix de la Sierra. Un ladrón de origen magrebí intentó entrar en casa de un policía jubilado y le agredió con un cuchillo. El jubilado le quitó el arma y se defendió con ella. Los dos están graves. Esa misma noche, sobre las 6 de la mañana, ocurrió otro ataque en la madrileña Plaza del 2 de Mayo. Todo empezó cuando un joven de 27 años se propasó con una chica. Unos amigos salieron a defenderla. El agresor atacó con una botella a dos de los jóvenes. Uno de ellos está grave. Y además de un fin de semana, como te contaba antes, de muchas reyertas, también lo ha sido de incendios varios. El último esta misma madrugada en una cocina de un hotel situado en la calle Poeta Joan Maragall.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Con 23 grados en la Puerta de Alcalá, sigues en Herrera en COPE.
piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nos ponemos ya enfrente de la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique. En marcha desde las 6 de la mañana con esa carta de Alberto Núñez Feijóo que ya ha sido respondida por Pedro Sánchez. Y hoy comienzan los diputados electos su plazo para recoger el acta y aún no se ha confirmado el diputado 37 por Madrid. Arrancamos.
Recordemos de inicio que el fin de semana se estuvo haciendo el recuento del voto cera, es decir, de los residentes en el extranjero. Al final, el escaño en juego ha caído del lado del PP y ha salido de las manos del PSOE, por lo que el PSOE ha pedido la revisión de los votos nulos a la Junta Electoral de Zona. Está dicho que no hay motivos para sospechar de una mala clasificación y el PSOE lo ha elevado a la Junta Electoral Central. Si la Junta Electoral Central dice que no hay motivo para revisión, el Partido Popular se quedaría con 137 diputados y el PSOE con 121. Así que entiendo que aquí se cruzan dos cuestiones. Una, ¿qué reacción cabe esperar del PSOE si la Junta Electoral le niega el recuento? Y dos, ¿qué precio le van a pedir a Pedro Sánchez, no ya Junts, sino RC, PNV y Bildu? Porque hoy, con ese resultado, cada voto afirmativo cuenta. De la primera, tendría gracia que el PSOE se queje de elecciones amañadas sobre una mera especulación. Bueno, siquiera que dude e insistir como ha insistido ya Sudar. Sobre el segundo, tal y como están las cosas, el único que se puede abstener es el BNG, que tiene un solo diputado. A no ser que uno de los partidos citados arriba haga una abstención parcial de máximo 4 diputados y en segunda votación. Pero una abstención parcial solo implica un «te doy confianza, pero te voy a vigilar», cuando lo que está en juego para estos partidos es mucho más que simplemente un chequeo de las que las cosas se hacen como ellos esperan.
Bueno, que se pongan como se pongan, esto va de una negociación dura que no van a dejar a lo que se pueda hacer dentro de 4 años.
Algo que tampoco sería nuevo, porque, por ejemplo, los indultos a los de Lledoners llegaron a mitad de legislatura, en junio de 2021. Así que lo comprometido, llegado el acuerdo y el gobierno, no tardaría tampoco mucho en ver la luz. Como lo que lee hoy, el PSC ofrece a Junts y a RC la condonación de gran parte de la deuda de Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica con el Estado, vamos, que asciende a casi 72.000 millones de euros. Si quieren ubicarla, Cataluña tiene una deuda total de 86.500 millones de euros, un 33% de su Producto Interior Bruto, lo que supone 11.000 euros por catalán. La segunda autonomía en deuda es la Comunidad Valenciana, con 55.500 millones, de los cuales 46.000 están en manos del Estado. La deuda, por tanto, es del 44% del Producto Interior Bruto y 11.000 euros también por valenciano. Luego está Madrid, cuya deuda es de 37.000 millones, 5.500 por madrileño y 0 euros en manos del Estado. Todo esto sin contar con que la condonación de la deuda en Cataluña por mera ecuanimidad debería afectar no solo a Valencia, hoy gobernada por el PP, sino también a Andalucía o Castilla-La Mancha, por poner ejemplos con implicaciones curiosas. Vamos, que yo no sé si ustedes escuchan la melodía.
La melodía y la letra también. Que tengas buen día, Enrique, gracias.
Venga, ahora.
Con paso firme, con paso directo, vamos en Herrera en COPE en esta mañana de 31 de julio. Álvaro Nieto, director de Objective, Chencho, alias embajador Guadalupe Sánchez, que nos van a ayudar hasta las 10 a entender mejor lo que está pasando. Y lo último, te lo venimos contando desde las 6, es ese cruce epistolar, no sé si dominical o dominguero, Álvarez, porque dijo Álvaro, porque estábamos en plena comida cuando llegó la primera carta de Núñez Feijóo, en torno a las 2:30 de la tarde, y 5 horas después contestaba el propio presidente del gobierno. Yo me lo imaginaba en la tumbona, allí en la residencia real de La Mareta, con carcajadas de todo tipo, porque, bueno, pues ese desprecio que demuestran las palabras de Sánchez, así me hicieron ver esa imagen. Podemos discutir las formas, pero que está en la obligación el ganador de estas elecciones en plantear escenarios que le permitan gobernar, Eso yo creo que no cabe duda.
Bueno, es que en realidad no es que esté planteando escenarios. Está simplemente, como ganador de las elecciones, diciendo, oiga, me quiero empezar a ver con los demás. Es decir, está intentando tomar la iniciativa y abrir conversaciones. Y primero lo hace con el segundo partido más votado. A mí me parece lo lógico, lo normal. Insisto que puedo discrepar a lo mejor de las formas. Yo hubiera hecho una declaración pública seguramente ante las cámaras, dirigiéndome también a todos los españoles, pero bueno, entiendo que ha elegido la carta porque le parecía como más institucional o más formal, pero insisto que yo creo que Feijóo hace lo que debe. Y además agradezco como ciudadano que en un momento en el que hay máxima incertidumbre sobre qué va a pasar con España y su gobierno, haya alguien que se haya decidido poner las pilas sin necesidad de irse de vacaciones. O sea, a mí esto de que el presidente del gobierno se haya ido 15 o 17 días de vacaciones justo después de unas elecciones me parece horroroso. Horroroso porque no tenemos nada claro qué va a pasar y creo que ahora mismo el país no está para estar tirado en una tumbona, como decías tú. Yo creo que Feijóo hace bien en tomar la iniciativa y hace bien en no esperar ni un solo día más una vez que ya tenemos el recuento definitivo. Y lo que me parece increíble es el modo en que el presidente del gobierno ha respondido, porque ante una oferta de sentarse del que ha ganado las elecciones, hombre, esta manera de despacharle no sé yo hasta qué punto es la adecuada. Oiga, espere usted hasta el día 17 que aquí estoy yo de vacaciones. No lo veo normal, sinceramente. Y luego Sánchez está muy tranquilo porque dice que ya tiene los votos o que, bueno, da por hecho que él va a ser investido. Me parece fenomenal, pero eso no invalida la posibilidad de que se siente a dialogar con el señor Feijóo. O sea, yo creo que para este país es necesario que estos dos se vuelvan a ver, que hace mucho tiempo que no hablan, que hace mucho tiempo que no se ven. Yo creo que lo normal en una democracia es que el presidente del gobierno y hasta ahora el líder de la oposición y además ganador de las elecciones, oye, compartan unos minutos para hablar de lo que sea. Mira que Sánchez dice en su carta lo primero que agradece la carta porque así pueden desbloquear el Poder Judicial y no sé qué. Bueno, pues venga, pues siéntense ustedes ya. O sea, si tan urgente es desbloquear el Poder Judicial, ¿qué está usted esperando en Canarias? Cójase el avión, se viene a Madrid y se sienta con el señor Feijóo y hablan de lo que sea. Pero España no está para esperar.
Lo que deja claro esto, Guadalupe, Chencho, es que la estrategia de Pedro Sánchez la definió prácticamente desde el primer minuto. No tengo ninguna prisa. Mi objetivo es que el que ha ganado las elecciones se abrace de tal manera que yo después salga como auténtico salvador de la patria. Es decir, aquí estoy yo. Y decirle al rey que como el ganador de las elecciones no tiene los apoyos necesarios, pues me tiene que encargar a mí el formar gobierno.
Efectivamente. Es que mira, Antonio, yo creo que Álvaro ha hecho un análisis que, siendo acertado, se mueve en el plano de los deseos y, por desgracia, tenemos que movernos en el plano de la realidad. Y en el plano de la realidad lo que está clarísimo es que Sánchez ha utilizado este intento de remake de tengo una carta para ti de Feijóo para menospreciarlo, porque la respuesta, aparte de esos tres puntos que has señalado tú, hay una clave, que es que mientras que Feijóo se dirige a Sánchez de tú, le habla de estimado Pedro, la respuesta de Sánchez es de usted, lo que traduce, no educación, cualquiera que lea la carta nota que ese tono condescendiente con el que Sánchez se refiere a Feijóo, ¿verdad? Y yo lo que creo, como he dicho, es que en el plano de la realidad, más allá de lo que nos gustaría que las cosas tuvieran que ser, en el plano de la realidad, tanto el Sánchez como el Partido Socialista está utilizando lo que ha pasado con este intercambio de misivas para profundizar en esa brecha que existe en el centro-derecha español y en las inconsistencias que existen en el PP, pero también en Vox, porque por un lado los dos se supone que tienen como objetivo pues derogar el sanchismo, pero son incapaces primero de dejar cuitas y temas secundarios para ponerse de acuerdo y haber presentado una alternativa conjunta. Y luego es verdad, como he dicho, que cuesta mucho cuesta mucho entender cómo representas a las elecciones el 28M con un lema tan exitoso como derogar el sanchismo y triunfas, cómo en las elecciones del 23J te presentas, pero en lugar de jugar en ese marco mental, pasas a jugar en el marco mental e ideológico de la izquierda, poniendo más foco en los posibles acuerdos con Vox, y ahora mandas esta carta donde vuelves a incidir en eso, en, oye, quiero derogar el sanchismo, tengo derecho a gobernar, he ganado, pero voy a derogar el sanchismo intentando que Pedro se abstenga. Es que no tiene mucho sentido, es bastante incongruente.
Bueno, está claro, una de las cuestiones que recordaba en su contestación Pedro Sánchez a Núñez Feijóo, que urge, sí, urge renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está a punto de cumplirse ya 5 años caducado. En diciembre, si no recuerdo mal, llevaremos 5 años con el mandato del máximo órgano de gobierno de los jueces caducado. Pero yo no sé si es una cuestión prioritaria ahora mismo, teniendo en cuenta que será un segundo capítulo. Primero vamos a llegar a un acuerdo de investidura, primero vamos a tener los cimientos de lo que puede ser la próxima legislatura, y luego ya sí, una vez que esté asentado, Chencho, el nuevo gobierno, abordar las cuestiones más prioritarias, que una de ellas es sin duda esta.
Sí, bueno, urge el tema del Consejo General Judicial, por supuesto que urge, es una pena que llevemos varios años sin que se pongan de acuerdo, pero mucho más urge que Feijóo y Sánchez se pusieran de acuerdo en que se le va a decir al señor Puigdemont y al señor Junqueras y al señor de Bildu y al señor del PNV, no va a haber un referéndum en España. Estos dos partidos no van a permitir que España se rompa. No vamos a vender la piel del oso. No, señor, no. Eso es mucho más urgente. Y esto Sánchez no quiere, porque Sánchez tiene que prometerles algo a los separatistas para que lo apoyen. Que Sánchez, si no existía el separatismo en España, Sánchez no sería presidente ahora, lo va a ser, no sería presidente ahora ni sería dentro de 4 años, porque hay una parte de los españoles que se han percatado que es un embustero empedernido. Pero hay otra parte no despreciable de españoles, varios millones, 7 u 8 millones, que prefieren que él siga en el poder con tal de consumir la derecha, con tal de que, a pesar de que esto significa ceder cosas a los separatistas. Este es el drama de España.
Al hilo de lo que dices, ¿os imagináis una respuesta similar a la que leímos ayer por la tarde de Sánchez a Feijóo a una propuesta planteada por Arnaldo Tegui, por Esquerra o por el propio Puigdemont de Junts?
No, porque
con la misma displicencia, con la misma altanería.
Él está mucho más cómodo charlando con Podemos, con los separatistas, con Bildu, está mucho más cómodo. Y estaría más cómodo charlando con el hijo de Bin Laden que tuviera un partido político en España con 2 votos. Estaría más cómodo. Él no está cómodo con la derecha.
Claro, ese es el gran problema, yo creo, ¿no?
Que... Claro, esto no ocurre, en otros países no ocurre, en otros países hay polarización, a veces los ánimos están enconados, pero lo que ocurre aquí es que este hombre es no. Yo con la derecha no pacto nada, aunque la derecha me haya ganado las elecciones de forma clara.
Pero insisto que no hace falta, o sea, aquí no se habla de pactar siquiera, insisto, porque yo creo que es muy importante. El señor Feijóo no está proponiendo un pacto, está proponiendo reunirse.
Hablar.
Y entonces, claro, lo alucinante es que el presidente del gobierno diga, no, mire usted, yo estoy aquí de vacaciones, déjeme tranquilo, ya hablaremos a partir del 17 cuando yo hable con todo el mundo porque ya voy a ser investido, ¿no? O sea, esto es
yo, Álvaro, si me permites, de la carta, yo sí que, no lo dice expresamente, pero sí que se trasluce un intento de Feijóo de proponer a Sánchez una especie de gran coalición. Es decir, que los dos
eso
partidos...
No lo pone, en lo que está pidiendo
no pone,
es verse.
Pero la intención es clara.
Bueno.
Y respecto a lo que estáis comentando del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, mira, primero, pero, como he dicho, tomando el café esta mañana, esta carta es un paso más de esa ejecutoria del cordón sanitario del no es no, porque, como he explicado, para Sánchez cualquier cosa que haya a su derecha es antidemocrática y ha instalado en sus votantes la idea de que, como cualquier cosa a su derecha es antidemocrática, cualquier pacto para frenar ese movimiento antidemocrático, el fascismo, el franquismo, es legítimo. Y así que se puede pactar cualquier cosa. Sánchez no tiene ninguna urgencia por renovar el Consejo General del Poder Judicial. Si eso de verdad existiera, hubiera llegado a un acuerdo con Feijóo para reformar la ley orgánica del Poder Judicial como nos exige la Unión Europea, es decir, volviendo al sistema anterior al 85. No es esa la idea. La idea es con sus socios de gobierno, que precisamente lo que quieren es desmantelar la justicia porque es el último dique de contención, es lo que les impide materializar sus pretensiones soberanistas. Lo que van a hacer es reformar la ley orgánica del Poder Judicial, como ya intentaron hacer en pandemia, estableciendo un sistema de elección por mayoría absoluta en defecto de acuerdo, y ese va a ser el primer paso para, digamos, abolir la independencia judicial en España.
Ahora os pregunto por las consecuencias del recuento de este fin de semana del voto cera, que ha otorgado un diputado más al Partido Popular. Pero a las 9:45 quiero saludar precisamente al diputado que se va a hacer con ese escaño gracias al recuento del voto extranjero. Es Carlos García Danero, es un bregado parlamentario. Durante la pasada legislatura nos ha regalado momentos muy directos de mensajes muy claros contra el presidente del gobierno. Y le saludamos ya en Herrera en COPE. Don Carlos García Danero, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ese recuento en Madrid ha determinado un diputado más para el Partido Popular. No eran fáciles los números, no sé si lo esperaba o no. Y sobre todo, ¿qué cambia? Si es sustancial el hecho de que el matiz de la abstención ya no le sirva a Pedro Sánchez y necesite el sí del partido del fugado Puigdemont.
Pues yo creo que cambia mucho, y por eso la rabieta, ¿no?, del Partido Socialista y el no querer aceptar el resultado. Al final no es lo mismo una votación a favor que abstenerse, pero a mí lo que me parece es que nos estamos acostumbrando ya a dar por bueno que aquí todos los votos valen lo mismo, en el sentido de que yo desde luego me niego a aceptar que, por ejemplo, que te apoye Bildu para ser presidente del gobierno de España, pues sea algo normal. A ver, que es que Bildu Batasuna sigue siendo lo que era, no podemos aceptar. Estamos hablando ya de Puigdemont, pero es que todavía está ahí Bildu Batasuna también, Esquerra, etcétera. Y yo desde luego creo que al final lo que estamos haciendo es, o lo que quiere hacer Sánchez, ya es el acuerdo con toda la banda, incluido Puigdemont, que está huido de la justicia. Es que es todo un auténtico disparate para un país.
El hecho de la rabieta se refiere a ese recuento que ha exigido el PSOE de los votos nulos. La propia Junta Electoral Provincial les dijo que no era necesario, que el rigor, que no se centraban en especulaciones. Han recurrido a la Junta Electoral Central. No sé si puede tomar posesión de ese la acreditación de ese escaño hasta que no resuelva la Junta Electoral, o cómo va esto.
Bueno, tiene que resolver la Junta Electoral, son plazos breves. Pero yo creo que lo que se está cuestionando en este caso es la labor de todos los presidentes y todos los vocales de las mesas electorales de Madrid. Pero bueno, el Partido Socialista, si hubiera sido al revés, no quiero ni pensar que hubiera dicho de un partido que hubiera propuesto eso. Pero ya sabemos cómo es esto.
Estamos hablando desde las 6 de ese cruce epistolar este domingo entre el líder del PP, Núñez Feijóo, y el presidente en funciones, candidato socialista, en este caso también Pedro Sánchez. ¿Es oportuna la carta que le envía Núñez Feijóo a Sánchez? Y luego la respuesta, ¿cómo la valora?
Bueno, yo creo que la carta es oportuna en el sentido de decir, yo, a ver, el Partido Popular ha ganado amplísimamente las elecciones. Es verdad que no tiene una mayoría absoluta, pero desde luego el apoyo ha sido tremendo y ha ganado las elecciones. Y luego es que si no, dejamos el país, que es lo que decía antes, normalizamos que el país esté en manos de aquellos que tienen como objetivo debilitar a España, y que desde luego no tiene un proyecto de España que quieren destruirla, lo que quieren es todo lo contrario, y es normal, y es que es una responsabilidad del que ha ganado las elecciones el decir al otro gran partido de España, oye, vamos a ver si nos podemos hacer algo para que estos, que sus objetivos son los que son y tienen todos el pasado de que tienen, no sean los que decidan las políticas de los 40 millones, de los más de 40 millones de españoles. A mí me parece de sentido común. La respuesta de Sánchez, pues es una respuesta de Sánchez.
Venimos contando también ese estudio del BBVA sobre cultura política y establece, cierto es que las encuestas se realizaron antes de las elecciones, no conocían los encuestados el panorama que se ha abierto después de los comicios del 23 de julio, pero parece significativo que en torno al 60% de los españoles prefieran una alianza entre PP y PSOE. No sé si a la altura de esa gran coalición que hay en Alemania, pero sí que se entiendan dos partidos que en este caso suman más de 16 millones de votos y en torno al 60% de los sufragios. Leyendo la respuesta de Pedro Sánchez, no parece que esta vía ahora mismo sea posible.
Hombre, a Pedro Sánchez lo conocemos todos. Pedro Sánchez lo que quiere es estar un día más en la Moncloa y al final los números lo hace con todos aquellos y luego les pagará lo que les tenga que pagar, pero si es que lo hemos visto y es que nos hemos cansado de decirlo, ¿no? Si eres capaz de blanquear a un partido como Bildu Batasuna, que aplaudía los asesinatos de tus compañeros, eres capaz de todo lo demás. Por lo cual, yo creo que hay que hacer el intento, yo creo que es una obligación, desde luego, del presidente Feijóo, del Partido Popular, como ganador de las elecciones, intentar que no esté España en manos de esos partidos, como digo, que su objetivo precisamente es dejar a España en el peor lugar posible. Eso hay que intentarlo siempre, hasta el último momento. Pero Sánchez, bueno, Sánchez está ahí porque es Sánchez y ha sido capaz de pasar todas las líneas rojas.
Desde que le pregunte Xencho Arias, Guadalupe y Álvaro Nieto, le quiero plantear una cuestión sobre su Navarra, porque es uno de los tres gobiernos que ahora mismo siguen en el aire tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. ¿Se había establecido como fecha que podía decidir lo que podría ocurrir también en Navarra, ese 23J, con este panorama incierto, todo se retrasa? Yo no sé si sigue dando por hecho ese pacto encubierto o no tan encubierto entre el PSN, entre los socialistas navarros y Bildu, porque la abstención de Bildu, tal y como ocurrió hace 4 años en Navarra, es ahora mismo también imprescindible, necesaria, decisiva.
No, evidente, el acuerdo de Bildu con el Partido Socialista se había dado a cabo. Luego pasa que ahora entra una derivada, que es la marca blanca del PNV en Navarra, que es Gero Abay, tiene también sus problemas con Bildu, en el que, como pasa la comunidad autónoma vasca, que ahora se están mirando con mucho reojo, y entonces ahí se está negociando, pues intenta negociar con fuerza, y eso está haciendo que sea un poquito más lento. Pero bueno, yo creo que el desenlace va a ser que habrá un gobierno como fue el anterior, con los equilibrios que tengan que hacer, y desde luego con Bildu apoyando, porque si no, no le sale el gobierno.
Le quiere preguntar a Álvaro Nieto, el director de Diogeptid.
¿Qué tal? Buenos días. Mire, yo quería preguntarle, porque claro, en la carta de Sánchez, uno de los puntos más preocupantes, yo creo, es que ya da por hecho su investidura, con lo cual da por hecho que le van a apoyar pues todos estos, incluido Puigdemont. ¿Qué cree usted que va a hacer o que va a ceder Sánchez para conseguir esos apoyos? ¿Cuál es el plan que sospecha que puede estar barajando el presidente del gobierno?
Hombre, pues Sánchez les va a dar todo lo que le piden, en el sentido de que nadie espere que va a haber aquí un papel firmado, etcétera, pero como hizo con Bildu, si es que lo hemos visto esta legislatura, o con Esquerra, al final ellos le dan la investidura y a partir de ahí él va haciendo las cosas. Yo recuerdo que decíamos, no se va a atrever, se decía, ¿no?, al delito de malversación, ¿no? ¿Cómo que? O sea, toma, malversación, sedición, etcétera. Luego va pagando todo, el acercamiento, el blanqueamiento es un conjunto. Si es que Sánchez luego va pagando, lo que no vamos a tener es un papel escrito donde pongan qué cosas va a ceder a estos partidos, ¿no? Y a Puigdemont, pues también cederá lo que le tenga que ceder, pero lo hará de forma, hombre, lo hará luego. No va a firmar un papel diciendo que le cede el que pueda venir a España con total libertad o cosas de esas.
Hombre, la amnistía, el referéndum son ilegales.
Bueno, pero ya sabemos que puede buscar fórmulas. Al final ya se habla de fórmulas imaginativas. Yo creo que si Sánchez es presidente con el voto de todos estos, tienen dos objetivos. Uno, evidentemente, que nunca pueda llegar al gobierno el Partido Popular, objetivo uno. Y el otro objetivo es, si lo dijo Tegui, dijo, vamos a aprovechar que nunca vamos a tener en España un chollo de presidente como este para nuestros intereses. Esa frase resume todo. Ellos saben perfectamente que con Sánchez pueden sacar cosas y con un gobierno, en este caso el Partido Popular, nunca podrían sacar nada de sus objetivos. Y eso es lo que les mueve, y a partir de ahí, bueno, pues van poco a poco. Si pueden sacar muchos golpes, sacarán. Y si tienen que ir más lento, irán más lento. Pero lo tienen muy claro, el objetivo.
Otegi se le puede reprochar cualquier cosa, pero en este caso son directos, sí. Le quiere preguntar también Guadalupe Sánchez.
Hola, Carlos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque creo que hubiera sido una lástima que se quedase fuera del Congreso uno de los mejores parlamentarios españoles. Y mira, mi pregunta es la siguiente. En este debate a nivel interno que existe en el PP sobre si hay que abandonar, despreciar a Vox como socio y crecer en el centro, o por el contrario, no demonizar y normalizar las relaciones y los pactos con Vox, ¿en qué bando te sitúas, por decirlo de alguna manera?
Bueno, primero, gracias, Guadalupe, y segundo, yo, como comprenderás, me hacéis una pregunta. A ver, yo creo que el objetivo, y eso cada uno tiene que saberlo, que en cada sitio, porque además no todos los sitios son iguales, el objetivo tiene que ser el tener una mayoría suficiente en España para que Sánchez no dependa de la banda que decía Albert Rivera, ¿no? Y que tenía razón. Y yo creo que ese es el objetivo. Y a partir de ahí, creo que fórmulas, una vez que pasan las cosas, pues todo el mundo habla, pero yo creo que lo importante, una vez más, es aprender de lo que se ha hecho, pero luego mirar al futuro para conciliar el mayor número de apoyos en el conjunto de España para hacer unas políticas sensatas y pensando en el bienestar de los ciudadanos. Es que ahora en lo que se está pensando es cómo vuelvo a ser presidente a costa de cualquier cosa. Es que no estás pensando en un proyecto de futuro de país que quiera hacer en ningún ámbito, sino solo cómo vuelvo a conseguir los votos para seguir en la Moncloa. Y eso es lo que a mí me parece, después de las elecciones generales, pues un auténtico despropósito.
Me queda por preguntar el embajador Chencho Arias.
Sí, enhorabuena, que no lo conozco usted, enhorabuena. Me alegro mucho que haya... que salga usted y tenga el PP un escaño más y Pedro Sánchez uno menos. Pero me alegro por usted. Ha dicho que no podemos olvidar el disparate que significa que se pacte con Bildu. Totalmente de acuerdo. Es un disparate, es una aberración que los antiguos socialistas deben estar revolviéndose en sus almuerzos o en sus tumbas. Pero no es obvio que eso está ocurriendo, porque Sánchez ha logrado convencer a millones de españoles, a la mayoría de los votantes socialistas, que todo vale con tal de que no gobierne la derecha. Es decir, que esto sí es lamentable. Usted tiene todo el derecho a quejarse. A mí también me duele profundamente, pero que esto tenemos que ver la responsabilidad del votante español, no solo de Pedro Sánchez.
Sí, muchas gracias, don Chencho. Evidente, a ver, si le han votado es porque eso debemos entender que no les importa mucho, pero claro, yo creo que es la obligación, y desde claro. luego yo creo que tenemos la obligación, y yo desde luego, mientras tenga voz, lo voy a seguir denunciando. A mí me parece que no podemos normalizar en España que casi 900 personas fueron asesinados para nada. O sea, yo me niego a normalizar eso, lo tendré que decir, y intentaremos convencer que eso es mucho más importante. Claro, ellos le venden la idea de decir, no, eso va, hay que pasar por eso para que no gobierne el Partido Popular. Pero bueno, el Partido Popular está gobernando para muchísimos millones de ciudadanos, y las políticas, y ha gobernado en España, y las políticas que ha llevado a cabo son políticas que, desde luego, desde mi punto de vista, claro, han beneficiado a muchísima gente. Por lo tanto, yo creo que un poco más de se podría ayudar a que la gente... Claro, ese es el problema del blanqueamiento. Por eso yo durante 4 años he estado denunciando el blanqueamiento. Es que debo reconocer que Sánchez, ante su electorado, ha conseguido el objetivo de blanquear a Bildu Batasuna. Eso lo reconozco, porque ha sido así. Lo ha blanqueado.
Pues es Carlos García Adanero, un parlamentario brillante al que vamos a poder seguir escuchando en el Congreso de los Diputados gracias a ese recuento del voto extranjero. Será, en este caso, el diputado 137 del Partido Popular, y yo le deseo que tenga un buen día. Don Carlos, gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Lo que tenemos ahora es un mensaje, Tony Martínez, de Spoticar.
Spoticar lleva más de 2 años y medio con nosotros y vuelve a ser noticia porque ya es el líder en venta de vehículos de ocasión en toda Europa. En Spoticar vas a encontrar coches de ocasión de las marcas Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Fiat Professional, Jeep y muchas más. Y esos coches de ocasión rigurosamente revisados y con hasta 3 años de garantía. Ahora, además, con reserva en línea. Entra en spoticar.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
557 en el primer sorteo, 204 en el segundo, 0.40 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo...